SER Podcast.
Andrés Costureras, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal te encuentras?
Pues me encuentro bien.
Está bien eso.
Está bien.
Esta pregunta podría ser de trámite para el 99% de los entrevistados, pero en tu caso es una pregunta que tiene un sentido casi extremadamente literal. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se vive teniendo trastorno bipolar tipo 2?
Pues mira, se vive cuando encuentran con la medicación que te va más o menos y te estabiliza, pues se vive bien, y si no, se vive muy mal, porque es muy inestable. Es como estar en un coche de carreras en el que estás encerrado sin las llaves del coche y la enfermedad es la que conduce, y entonces o vas a 2 por hora o vas a 1000 por hora. Entonces no puedes hacer nada. Solamente tienes conductas que te enseñan para hacer, pues si estás en depre, que es lo que sería estar con el coche parado y sin las llaves del coche, pues tienes pues que moverte un poquito, tienes que salir a dar un paseo, te tienen que ayudar a vestirte, a que te muevas, no a que te acabes aportrolando en una silla y entonces te vayas poniendo peor. Y cuando estás subiendo para arriba, tienes que hacer lo contrario, tienes que estar como si estuvieses con una gripe, con una mantita viendo una serie, para que no te subas hacia arriba.
O sea, que cuando estás sin medicar, el trastorno bipolar tipo 2 lo que hace es que estás o muy, muy, muy arriba o muy, muy, muy abajo.
O sea, hay dos tipos de trastorno bipolar. Está el tipo 1, que es muy, muy arriba, que son manías muy peligrosas, y las depresiones son un poco más llevaderas. Y luego está el tipo 2, que las manías son un poco más llevaderas y las depresiones son muy peligrosas. Entonces, hay diferencias entre la depresión de toda la vida, que sería la depresión unipolar, que solamente va a ser de un polo, que nunca va a ser maníaca, y luego está la depresión bipolar, que puede llegar a ser maníaca, pero que es el doble de grave que la depresión normal. Es muy incapacitante, te puedes tirar, si no tienes la medicación adecuada, te puedes tirar años en la cama sin poder hacer nada, te tienen que ayudar a vestirte, a salir de la cama, a ducharte. Es una cosa muy, muy complicada de entender, porque por ejemplo yo, cuando he estado en el momento peor, tú le dices al cerebro que apriete el mando de la tele para cambiar de canal, y el cerebro no te responde, y no puedes cambiar de canal. Entonces, sobre todo cuando no sabes lo que te pasa, porque no estás diagnosticado y nadie te explica, porque a mí nadie tampoco me explicó que tenía una depresión. Yo fui, llegué, les conté todo esto que te estoy contando a ti, y en ningún momento me dijeron, pues lo que te pasa es esto, no te preocupes, que seguramente lo que te pasa es esto, te vamos a dar esta medicación y probablemente vas a mejorar. No, a mí no me dijeron nunca nada. Eso es como lo normal, no te dicen nada, no te diagnostican, pues no te tratan como un paciente normal. A un paciente normal de cualquier tipo de enfermedad, pues le tienen que diagnosticar y le tienen que poner el tratamiento correcto, porque para eso está el diagnóstico, para que no te traten de una cosa que no tienes.
O sea, tú necesitas el diagnóstico.
Sí, necesitamos el diagnóstico, sobre todo porque hay 1 millón de personas en España con trastorno bipolar. Se calcula que solamente 300 o 400 mil personas están diagnosticadas. Y todo ese mogollón de personas que no está diagnosticada llevan muchos años viviendo con la enfermedad. Entonces, el problema es que no se está haciendo bien el diagnóstico diferencial entre la depresión unipolar de toda la vida y la depresión bipolar. ¿Y qué es lo peligroso de todo esto? Que la depresión normal de toda la vida se cura con antidepresivos y la depresión bipolar se cura con estabilizadores del estado de ánimo. Pero si no estás diagnosticado, te pueden estar dando antidepresivos
que son un efecto terrible, ¿no?
Un efecto terrible, porque son muy peligrosos para las personas con trastorno bipolar, porque te ponen mucho peor, porque no te curan la depresión y porque te pueden provocar una cosa que se llama viraje, que es que tengas de golpe un salto al otro polo y tengas un episodio maníaco grave con síntomas psicóticos. Puedes tener una crisis suicida, y bueno, a mí pues algo parecido me pasó en el 2019 y en el 2020, cuando estábamos encerrados. Y entonces, como estábamos encerrados, en ese momento no me vieron y no me pudieron ingresar. Entonces esto hizo que tardaran más años en diagnosticarme.
¿Cómo son esas crisis maníacas?
Pues las crisis maníacas, a ver, yo he tenido pocas, pero pues estás a 1000 por hora, con las conexiones neuronales a 1000 por hora, hablando sin parar, sin dormir, dejas de poder dormir. Puedes perder el contacto con la realidad, puedes tener síntomas psicóticos, puedes tener algún tipo de delirio. Pues no sé, es muy complicado de explicar. Tú, en el momento en el que estás así, no notas que te pase nada. O sea, tú, de hecho, te sientes muy bien, te sientes eufórico, te sientes que puedes con todo, pero notas que no te está pasando nada. Entonces, o sea, eso es lo peligroso.
Es como estar drogado.
Sí, sí, es como estar drogado. Digamos que cuando estás muy depre, es como si te hubieses pasado 3 pueblos jugándote porros o lo que sea. No exactamente igual, pero es parecida la sensación, y cuando estás en manía es lo contrario, es como estar drogado, pero no es, o sea, no es como estar drogado, o sea, el pedo, si lo podemos llamar así, es distinto. Y entonces,
Y desde fuera sí que te lo notan, o sea, tú no te lo notas.
Desde fuera sí que te lo notan. En mi caso, que yo tengo tipo 2, las manías son más hipomaníacas, que son, que quiere decir que son más bajitas que las manías peligrosas, y entonces tú lo que eres es súper productivo, no paras de trabajar, sacas adelante el trabajo de 15 personas, eres la leche en tu curro, y entonces llega un momento que de repente eso se acaba y entras en depresión. Es como que acaba uno y entras en el otro. Y entonces pues es un poquito la diferencia. Según lo mires, el tipo 1 es muy peligroso, porque cuando tú estás en manía peligrosa estás no tienes control de lo que estás haciendo, entonces nunca vas a ser agresivo con nadie.
O sea, cuando hablas de peligroso, es peligroso para ti.
Peligroso para ti, siempre peligroso para ti. Todos esos rollos de películas de que la gente en síntomas psicóticos o algo así es peligroso para los demás, son leyendas urbanas para películas, para los true crime y todo esto. Pero tú, por ejemplo, imagínate, pues si vas en coche, nosotros no deberíamos de conducir, si vas en coche y entras en manía, tú puedes ir a 300 por hora. Y tú no te das cuenta de que estás yendo a 300 por hora, porque el que conduce no eres tú, sino la enfermedad.
Hombre, ahí sí que te conviertes en peligroso para los demás también.
Pero hombre, si estás diagnosticado, sabes que esas cosas no las puedes hacer.
¿Habláis entre vosotros, entre los pacientes?
Pues mira,
trastorno bipolar.
Yo voy a una asociación que fui allí, encontré a mi... Se llama la Asociación Bipolar de Madrid, ABM. Allí encontré al psiquiatra que me lleva ahora, que yo creo que es el mejor de España en trastorno bipolar, solo hace eso. Se llama José Manuel Montes. Y allí voy a terapia de grupo. Y entonces ahí hemos hecho un grupito de amiguetes, que vamos ahí a contar nuestras penas y luego nos tomamos una cañita o un...
¿Alcohol podéis beber?
No podemos beber. Solemos tomar agua con gas. Tomo agua con gas, porque además tengo un problema con la bebida. Pero por lo menos ahí notas, o sea, te sientes seguro porque no tienes que dar explicaciones, porque todos entienden de qué va la vaina. Si no, a la gente tienes que dar explicaciones.
¿Tú estás harto de que te hagan preguntas como la que te estoy haciendo yo?
No, porque me las estás haciendo muy bien. Lo que harta es la cara del otro, la mirada del otro. Cuando tú le dices a alguien en plan de, es que no puedo salir de casa, o es que no puedo... estar despierto más allá de las 10 porque tengo que llevar una rutina súper equilibrada, o no puedo beber, o no puedo, se nota en su mirada que notan que hay algo que no va bien o algo que no entienden. Y entonces hay veces que preguntan, pero hay veces que tú te sientes tan incómodo que acabas dando las explicaciones tú, sin tener muchas ganas de darlas.
¿Ves que hay juicio en la mirada del otro?
No, hay desconcierto. Ay, no entiendo lo que está pasando aquí. Nunca he sentido estigma en la calle.
¿Tú vas a depender para siempre de alguien, de tener a alguien a tu lado?
Sí, yo tengo una familia que, gracias a Dios, me cuida y que pueden hacerse cargo de mí. Yo vivo también de mis derechos de autor, de mi música, pero yo no debo de estar solo. No debo de estar solo, porque si ocurre algo... No va a haber ningún punto de referencia que me pueda decir, oye, hay que ir al hospital, o no estás bien. Y luego es muy peligroso, o sea, los que tenemos trastorno bipolar somos un tercio de las personas que se suicidan en España. En España se suicidan 4.000 personas al año, y un tercio somos más o menos los que tenemos trastorno bipolar, porque somos muy impulsivos a veces.
Cuando estáis muy arriba, en la fase maníaca.
O cuando estás abajo, porque hay muchas veces que hay un episodio mixto que tienes, porque se te van cronificando los síntomas. Entonces hay veces que tienes episodio mixto y tienes un poco de depresión, de no quiero estar aquí, no valgo nada, esto no lo soporto más, y luego tienes la impulsividad del otro lado, y entonces de repente puedes tener una crisis muy rápida de que se te cruza un cable, en 10 minutos has hecho una barbaridad.
Has hablado de tu música, has abierto ahí ese melón. ¿Hasta qué punto tu trastorno bipolar, cómo consigues que conviva con tu capacidad de creación musical, que es brutal? Ahora vamos a entrar en ello, en todo lo que has hecho. Tú has compuesto bandas sonoras de series muy top. ¿Cómo conviven, cómo se entienden entre sí tu trastorno bipolar y tu creatividad musical?
Pues yo creo que la creatividad musical viene del trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar lo que hace, cuando, sobre todo cuando estás en episodios más maníacos, es que la velocidad de tus neuronas, de tus conexiones neuronales, va el triple de rápido o 1000 veces más rápido que una persona que no tiene la enfermedad. Entonces yo creo que eso, esa sobreexcitación del cerebro hace que tú tengas muchas ideas y mucha fantasía. Entonces está muy bien canalizar toda esa actividad cerebral en algo tan complejo y que te absorbe tanto como la música. Entonces, es cierto que hay mucho artista con trastorno bipolar. Mucho escritor, Virginia Woolf, Van Gogh, y toda esta gente que no sé cómo saben que tenían la enfermedad. Si estamos teniendo problemas para diagnosticar ahora, pues hace 200 años no sé cómo sabrían que tenían la enfermedad. Pero bueno, esas cosas dicen. Aunque a mí no me gusta, lo que te decía antes, darnos lo de los especiales. O sea, no somos especiales, porque esta enfermedad la tiene gente que conduce un taxi, que es tornero fresador o profesor en un colegio. O sea, no creo que seamos especiales. Me parece un poco topicazo lo de que somos unos genios artistas. No, para nada.
Bueno, con genio o sin genio, pero con tu proyecto musical Psychotic Beats acabas de publicar tu último trabajo, que es el álbum Soundtrack Without a Movie. ¿Cómo definirías tu sonido?
Pues es que yo no sé cómo definir mi sonido, porque, o sea, la gente que me lleva siguiendo toda mi carrera, que ya van para 15 años, inequívocamente a nivel emocional todo tiene el mismo sonido. O sea, tengo un sonido, pero sobre todo yo creo que te llevo a un paisaje emocional parecido. Suelo hacer música muy bonita, o eso pretendo, pero luego siempre hay un trasfondo de tristeza. Suelo tener también unas letras muy negras. Yo todas, o sea, el disco se llama Banda Sonora Sin Película porque todos mis discos son una banda sonora sin película. Es una música cinemática que lo que busca es, la portada es el cartel de la película, hay una narrativa a lo largo de todo el disco y lo que se busca o lo que es esperable es que el oyente sea el que ponga las imágenes. Yo pongo el nombre de la película, el cartel y el guión, y los demás sois los que tenéis que poner la peli, cada uno con su peli.
Eso de que tu obra lleve a ese punto pelín melancólico, triste, ¿eso lo buscas?
No, es todo completamente... sale y sale lo que sale. Hay veces que me gustaría poder componer, hacer una música un poco más alegre, que en algún momento he hecho canciones bailables, pero siempre con unas letras horribles, tétricas, de que el mundo se va a la mierda, ¿sabes? O sea, tengo eso rollo chungo, porque yo soy muy así, además tengo un sentido del humor perverso y negro, y entonces me gusta siempre darle un sello ahí, un poco de rascar.
¿En qué te ha ayudado a ti tu nuevo trabajo?
¿En qué me ha ayudado? Pues mira, es el primero que hago que me ha hecho, que he podido disfrutar. Normalmente a mí la música, no creo que estuviese aquí vivo sin ella, o sea, habría hecho una tontería seguro, pero se sufre mucho haciendo la música, porque tú estás viviendo en ese disco que te lleva a hacer 2 años, tú estás viviendo en lo que estás contando. Yo, por ejemplo, aquí he estado viviendo en este disco menos, pero cuando yo he estado sin diagnosticar, yo estaba haciendo música sobre eso. A lo mejor no en las letras, pero lo que yo estaba viviendo emocionalmente se estaba plasmando en la música. Y tú durante 2 años vives en esa música. Entonces hay veces que se sufre mucho.
O sea, que la música te ha salvado, por lo que has dicho.
Sí, la música salva. Normalmente a los músicos no salva la música. Yo no podría vivir sin hacerla, o sea, incluso si no se la enseñase a nadie tendría que hacerla, es la mejor válvula de escape, porque yo creo que es la única forma de arte en la que todo lo que no se puede decir con palabras lo puedes decir con la música, a lo mejor con la pintura también, pero, no, pero es distinto, la música es muy un chispazo.
¿Y la medicación adormece de alguna manera tu capacidad creativa?
Pues mira, yo tenía mucho miedo con eso y adormece todas las capacidades. Menos la creativa.
Está bien eso,
pero cuando empezamos a cambiar de la medicación de antidepresiva normal a la medicación de ahora, que es muy heavy, y que te deja un poco aplastado, pues tenía mucho miedo de que a lo mejor esa falta de concentración o de lo que fuera me fuera a perjudicar a la hora de hacer la música. Y de momento la creatividad sigue ahí.
Y a ti te agota, porque una de las cosas que tú sientes con tu trastorno bipolar es un cansancio brutal.
Sí.
La composición extrema, cuando tú te metes jornadas duras, yo qué sé, para crear, como creas, bandas sonoras para grandes producciones, eso a ti entiendo que te tiene que agotar más aún.
Es que las personas con trastorno bipolar no podemos trabajar más de 4 horas o 5 horas al día. Antes, cuando estaba sin diagnosticar, podía estar 20 horas sin trabajo, o sea, trabajando sin parar porque estaba en episodio maníaco. Pero nosotros, las personas normales, tenéis la batería completa del móvil con todas las rayitas, y las personas con trastorno bipolar nos levantamos con una rayita de la batería del móvil. Y como sabrás, cuando estás con una rayita del móvil, de repente el móvil hace plof y se acabó. Y el resto del día eres un guiñapo. Estás muy cansado, entonces ya no puedes ni componer nada, ni hacer nada. Puedes tirarte a ver la tele o intentar leer, que también cuesta mucho. Te tienes que leer muchas veces la misma página. Entonces yo aprovecho mucho, desde que madrugo y me levanto, estoy esas 4 o 5 horas que soy persona normal y puedo trabajar, y el resto ya estoy para desguace.
O sea, por ejemplo, para ti el venir hoy esta noche aquí a Hora 25, el pensar en que tenías que venir, el construirte esta entrevista en tu cabeza, esto ha generado un agotamiento grande.
Agotamiento, mucho nervio, mucho estrés. Yo soy una persona que sale muy poco de casa, soy muy recluso. Me cuesta mucho socializar. Luego llego aquí y socializo muy bien, pero luego la procesión va por dentro, o la procesión, perdón, y las dos cosas. Y aquí pues me sé relacionar, y voy a un sitio, a un evento social, y me sé relacionar, pero el momento de llegar hasta allí me cuesta mucho, y cuando vuelva ahora voy a estar agotado. Me va a costar también conciliar el sueño. Bueno, para mí esto es un súper esfuerzo.
Venga, te pido un último esfuerzo, Andrés, que es que terminemos esta entrevista presentando tu música y la dejamos sonar. ¿Te parece?
Me parece.
Venga.
Pues nada, mi música es este pedazo de tema que va a sonar, que se llama Loner, y que es una mezcla entre trip hop, jazz, electrónica, un poco todo junto. A loner, I'm no longer proud of being on my own. So what can I do to live the fog up my head? What could I do? This world.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.